ya se está dando por asentado de antemano que ella va a quedar proscripta y apoyada por, entre otros, el ministro de Seguridad de la Nación, Soria, que hablaban de algo así como una situación similar a la de Brasil. Ella lo nombra, Cristina Fernández nombra a Ignacio Lula da Silva y también a Correa, el expresidente de Ecuador. ¿Podría explicarnos, Julio, un poco de qué se trata esto?
Bueno, es un proceso complejo. Lo primero que diría es que claramente la presidenta, que es una mujer muy inteligente y tiene mucha intuición para leer los mecanismos del poder, está previendo que en las acusaciones que empiezan el 1 de agosto, ¿no? Donde el fiscal que la acusa por la causa de vialidad nacional, con ciertos problemas, causas de corrupción vinculadas a la obra pública en Santa Cruz, posiblemente sería una causa que termine con una acusación, o sea, termina encontrando la culpable. Ella se anticipa a esta posibilidad, lo ha hecho antes también, y trata de llevar todo el procedimiento jurídico en su contra a la dimensión de lo político, en el sentido de que lo que estaría en juego no serían procedimientos normativos para evaluar las actuaciones acorde a derecho en la licitación de obra pública, sino más bien mecanismos desde el poder político institucional, en este caso el poder de la Corte Suprema, para tratar de correrla del juego político. Es por supuesto una acusación que lamentablemente los argentinos hemos naturalizado que se hagan acusaciones de esta gravedad sin que pase ningún tipo de consecuencia, pero imagínense que en otros países del mundo que una vicepresidenta acuse de algo así al máximo tribunal, es bastante controversial, pero bueno, tiene que ver con justamente llevar los problemas de legitimidad de los posibles, porque todavía no falla, ¿no? Los posibles fallos o las acusaciones jurídicas contra la vicepresidenta o contra cualquier persona poderosa al mundo de lo especulado, de lo que puede ser puesto en tela de juicio y sobre lo cual pueden montarse teorías conspirativas. De este modo pierde mucha legitimidad la posible acusación. O sea, una cosa bastante particular donde los poderosos, que en cualquier, ¿no?, sociedad democrática tendrían que ser constantemente sentados en el banquillo de los acusados para que rindan cuentas de lo actuado, más bien lo que hacen es invertir toda la situación y decir que en realidad ellos son las personas desprovistas de poder y que los mecanismos institucionales para juzgar su actuación serían el verdadero poder encubierto. Toda una serie de conspiraciones que, más allá de las comparaciones poco, digamos, adecuadas desde mi punto de vista con los casos de Brasil y de Ecuador, pero es un mecanismo que ya ha utilizado antes la presidenta con éxito para tratar de deslegitimar, al menos en las bases electorales, que la siguen con mucho fervor, todo lo que puede llegar a ser la justicia.
¿Y cuál es su lectura, Julio, sobre las declaraciones del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Soria, que dijo textualmente que la proscripción de Cristina Kirchner puede ser uno de los objetivos de la Corte? Lo dijo el ministro de Justicia.
Bueno, es una especulación, es realmente, digamos, es posible que las sentencias que terminen acusando a la presidenta, encontrándola culpable de actos de corrupción, por la misma característica de la sentencia, implique una inhibición de tener cargos públicos. Bueno, sí, eso puede llegar a pasar, pero estamos muy lejos de que haya una sentencia en puertas. Todavía queda mucho procedimiento por delante. Y por otro lado, también habría que decir que en el caso de que efectivamente sea encontrada culpable la vicepresidenta y por consiguiente, por culpa de esa culpabilidad, ¿no?, de esa sentencia judicial, ella sea inhibida de ocupar cargos públicos, tendría que ser eso el hecho a ser analizado y no tanto una potencial, digamos, teoría conspirativa de intereses ocultos por parte de la Corte, porque ahí se presta, por supuesto, a las comparaciones también con las Cortes menemistas, poner en tela de juicio los procedimientos de designación de los jueces, que por supuesto estas son discusiones que hay que llevar adelante. Los argentinos nos debemos la discusión seria sobre las reformas de la justicia y sobre el funcionamiento real de la justicia, pero esas discusiones, por supuesto, no pueden estar impulsadas por las parcialidades de los intereses de los poderosos, sea la vicepresidenta, sea el anterior presidente, sea el expresidente Macri, que también enfrenta un montón de causas. Cuando las personas poderosas tratan de poner sobre la tela de juicio y usar su poder simbólico, y en este caso su poder institucional, por la vía del ni más ni menos que el ministro de Justicia, para tratar de enmarañar toda la situación, creo que es algo que deberíamos preocuparnos.
¿A qué se le llama lawfare? Una palabra en
Bueno,
inglés.
Sí, bueno, irónicamente el lawfare es algo que inventó el Departamento de Estado de los Estados Unidos para tratar de deslegitimar las actuaciones judiciales que, con el objetivo de prevenir violaciones a los derechos humanos, querían poner o querían intervenir, evitando algunas actuaciones militares o algunas actuaciones de los Estados Unidos en algunos países del mundo. Eso se ha invertido para decir que es la guerra o la continuación de una guerra política, de un conflicto abierto y encarnado entre dos partes por la vía de lo judicial, o sea, una guerra que pasa de estar en el campo de batalla a estar en el marco de lo jurídico. Su origen tiene un origen bastante espurio que ahora se ha resignificado por algunos líderes políticos de izquierda en América Latina, sobre todo para tratar de poner en tela de juicio las actuaciones de la justicia, y por supuesto los asisten en esta interpretación algunos casos como los que ella con mucha inteligencia menciona, el de Lula da Silva, donde claramente cuando se siguió revisando esa sentencia y eventualmente, digamos, terminó en su última instancia en la corte, terminó cayendo 6 y demostrando que era toda una movida, digamos, un carpetazo, como se dice más coloquialmente, en contra del expresidente de Brasil.
Bueno, justamente ella es la vicepresidenta quien usa esa expresión, el lawfare.
Sí, la viene usando hace mucho tiempo, es una de las impulsoras de la misma, pero acá el problema con este tipo de figuras retóricas es que no todo es lo mismo. Por ejemplo, la misma vicepresidenta ha sido acusada de un montón de causas, muchas de las cuales desde el comienzo se sabían que tenían muy pocos elementos de juicio para poder avanzar jurídicamente, que eran causas muy endebles, causas que tenían más que ver, sí, por supuesto, con acusaciones motivadas desde lecturas políticas que desde lecturas jurídicas. Sin perjuicio de ello, no toda acusación hecha a un poderoso puede ser leída como lawfare, porque bajo esa tesitura, Mauricio Macri podría decir lo mismo para legitimar cualquier potencial acusación, o, y esto es mucho más preocupante, incluso dictadores o violadores de derechos humanos sistemáticos, como los que inspiraron por primera vez los usos de estos conceptos, podrían decir, en realidad esto es lawfare. Esto es gente que, como no nos pueden enfrentar en el campo de batalla, como no nos pueden ganar en el campo de batalla, o no nos pueden ganar en las urnas, nos quieren ganar por otro lado. Esto es muy preocupante en tanto se generalice su uso, se descontextualice y pase a ser una especie de justificación o de, peor, de paralizante de cualquier intento de sentar a los poderosos en el banquillo de los acusados. Y sí, esto es importantísimo. Toda democracia tiene que poder sentar en el banquillo de los acusados a los poderosos. Si no, claramente ahí hay un déficit donde el poder justamente está concentrado en manos de personas que van más allá de la ley.
La verdad, Julio, que da para seguir charlando, ¿no? Para otro momento, esta comparación justamente con Lula da Silva, con Correa, algo así como mostrar una trama de lo que viene sucediendo en algunos países latinoamericanos, en algunos.
Sí, es así, y siempre entendiendo que no todos los casos son los mismos, no todas las justicias en la región funcionan igual, no todas las causas tienen los mismos méritos, y por último, insistir en esto, digamos, por supuesto que la vicepresidenta, al igual que Lula da Silva o cualquier otra persona, tiene el absoluto y constitucional derecho a la legítima defensa, las causas tienen que ser probadas, tiene que haber evidencia en las cuales se sustenten las sentencias, pero empezar con este tipo de operaciones previas a siquiera que empiecen los alegatos por parte del fiscal, ya anticipándose que va a haber una sentencia contraria, cuando aparte se tiene una suma de poder político y de poder institucional muy grande, bueno, sí debería ser algo que nos deberíamos tomar con cierta preocupación y con cierta cautela, porque, insisto, las democracias tienen que poder sentar a los poderosos en el banquillo de los acusados.
Muchísimas gracias, Julio, como siempre, por ayudarnos a analizar y a entender. Muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.
Gracias. Charlábamos con el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, Julio Aguirre, quien está a cargo justamente de la carrera de Ciencias Políticas.